Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes 13 de septiembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Y desde luego también a través de internet, a través de las redes sociales. Le comento en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Sí, www.cuc.udg.mx, ahí está, en la página del CUC, al lado derecho de su pantalla, está el icono, está el emblema de Radio Universidad, le da reproducir y automáticamente nos está usted sintonizando a través de la red. En www.radio.udg.mx, diagonal Vallarta, en Facebook y en Twitter, como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. También estamos a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información este viernes, esta mañana. Estas son las noticias. Amigos del auditorio, representantes empresariales, de trabajadores y del sector agrario de Bahía de Banderas manifiesta su apoyo al gobierno municipal frente al conflicto por la llamada presidencia de cartón. Bahía de Banderas carece de recursos suficientes para pagar la totalidad del adeudo con la empresa involucrada en el caso de la presidencia de cartón, un contrato por demás leonino, amigos del auditorio, que en su momento hizo Rafael Cervantes Padilla, y que lamentablemente José Gómez, bueno, pues no hizo nada en contra del expresidente ya fallecido, pues por el parentesco que había entre ellos. Y bueno, por lo pronto no hay recursos suficientes, y así lo reconoce el propio secretario del ayuntamiento, Anastasio Zaragoza. Por otro lado, también le comento pues que justamente el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, se entrevistó ayer con el gobernador del estado y desde luego viendo este asunto de recursos para Bahía de Banderas. En más noticias, uno de cada 10 restaurantes de Puerto Vallarta ha cerrado sus puertas de manera temporal debido a la baja afluencia de turistas en este mes. Así lo revela Sergio Jaime Santos, quien es presidente local de Canirac. Sigue adelante los planes de expansión del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta para incrementar su capacidad. Así lo aseguró Saúl Ernesto Sanabria Gilbert, administrador de la terminal aeroportuaria. Y bueno, hablando del aeropuerto, desde este fin de semana el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta ofrece visitas guiadas gratuitas con motivo del vigésimo aniversario del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Y bueno, debido a las celebraciones patrias, están previstos cambios a la circulación vehicular este viernes en la plaza principal del Pitillal y los días sábado, domingo y lunes en el centro histórico de Puerto Vallarta. Tenemos más noticias esta mañana. Le comento que a través de una unidad móvil, el Centro Comunitario CETAC brindará atención para detectar el VIH y otras infecciones de transmisión sexual a comunidades de Puerto Vallarta y otros municipios de la región. Estudiantes y personal del Centro Universitario de la Costa tuvieron la oportunidad de conocer los últimos avances en materia de prevención contra el VIH en una conferencia impartida por Galileo Vargas Guadarrama, médico de la Clínica Condesa de la Ciudad de México. Habilita la preparatoria número 6 de la Universidad de Guadalajara los primeros 2 baños neutros de toda la red universitaria para fomentar acciones de igualdad y equidad entre la población estudiantil. Tenemos más noticias. En Jalisco instruye la Secretaría de la Función Pública a las dependencias y entidades federales, estatales y municipales a no celebrar contratos con las empresas Lomedic y Solfran, vinculadas a la propiedad del exdelegado federal de Jalisco, Carlos Lomelí. Y por cierto, pues sí, inhabilitan a estas empresas de 2 a 3 años, ya le tendremos la información. Avanza la operatividad del escudo urbano C5 en el área metropolitana de Guadalajara, el cual ya cuenta con el 90% de la totalidad de sensores como cámaras, lectores de placa y botones de pánico. Eso es en el área metropolitana, a ver cuándo aquí en Puerto Vallarta. Solicitan organizaciones de familiares de desaparecidos en Jalisco la ayuda del gobierno federal para identificar los restos humanos recuperados de una fosa clandestina de Zapopan, en el que habrían al menos 37 cuerpos. Aprueba el Congreso del Estado de Nayarit un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Federal de Electricidad revisar las tarifas que cobra en el estado. Rechaza un juez federal frenar el proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público contra Rosario Robles, quien deberá continuar recluida en un penal de la Ciudad de México. Hace un llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo de México a celebrar el aniversario de la independencia sin violencia y la convierta en una fiesta familiar. Tenemos más noticias. La red social de Twitter suspendió varias cuentas del gobierno y funcionarios de Cuba, incluida la del expresidente Raúl Castro, acción que el actual mandatario Miguel Díaz-Canel calificó como un acto de censura.
Hoy, viernes 13 de septiembre, celebramos el onomástico de Ketevan y Litorio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1847, dan su vida en el asalto estadounidense hecho al castillo de Chapultepec los cadetes Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar y Juan de la Barrera. Hoy también es Día Mundial de la Arepa y Día Internacional del Chocolate.
Bueno, ya escuchamos hoy Día de los Niños Héroes, el 13 de septiembre, y bueno, también un día muy rico, Día del Chocolate. Amigos del auditorio, nos vamos con información. Pues en este paquete económico 2020, el presupuesto para el año que entra no impactará en la calificación soberana de México, así lo dice una de las calificadoras, Fitch, por ejemplo. Y sobre esto continúan haciendo los análisis sobre el paquete económico 2020 propuesto por el presidente de México. Pues se habla de que no cambia la perspectiva estable en la calificación que tiene Fitch, ni motiva riesgo alguno sobre la nota que se encuentra en la triple B. Analistas, bueno, pues continúan haciendo efectivamente este análisis sobre el paquete de Andrés Manuel López Obrador. Indica que esta calificadora ven un riesgo moderado de incumplimiento por parte del emisor y se encuentran los niveles arriba del grado de inversión, un escalón que facilite el acceso a los mercados crediticios con precios y plazos más competitivos. Por otro lado, también en esto que tiene que ver con el paquete económico, pues desde luego muchos opinan, comentan sobre qué tanto margen de maniobra habrá en este paquete económico, pues dicen que poco. El paquete económico para este próximo año se entregó el pasado domingo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presenta en su mayoría un marco macroeconómico adecuado, cuenta con muy poco margen de maniobra, lo que podría complicar el manejo de las finanzas públicas, así lo indican representantes del Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas. en un paquete que tiene poca capacidad de reacción y si no se cumple el crecimiento económico y los ingresos, es decir, si no se cumple el Producto Interno Bruto que contemplan o con la meta de la recaudación, eso pone en riesgo las finanzas públicas. Así lo dijo Fernando López Macari, presidente nacional de este Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Opera ya la Bolsa Mexicana de Valores desde las 9 de la mañana. En este momento son las 9:13. El dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 83 centavos, a la venta 19.70. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 37 centavos, se vende a 19.38. Mientras tanto, el dólar canadiense se cotiza a la compra a 14 pesos con 63 centavos, a la venta 14 pesos con 64 centavos. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 44 centavos, se vende a 21.46.
Señal Clima.
¿Y cómo nos va a pintar este fin de semana? Bueno, pues quiere usted tomar sus previsiones, esté al pendiente del pronóstico del tiempo que nos tiene el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Lo escuchamos, maestro. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, mayor actividad de nublados y lluvias se observan en los mares aledaños al territorio nacional. Todavía se mantiene el sistema de alta presión localizado en costas tejanas que propicia ambiente caluroso e inhibe las lluvias en Coahuila, Zacatecas, Durango, Nuevo León y norte de Tamaulipas. También muy caluroso y seco es el tiempo que impera en los estados del noroeste. En contraste, un tren de ondas tropicales se desplaza de este a oeste en los mares del Pacífico Sur y Caribe, diseminando aire con alto contenido de humedad, favoreciendo lluvias y chubascos dispersos en la mitad sur del país, una de ellas por llegar a Quintana Roo, otra frente a Chiapas y otra más en mares y costas de Colima. En el Atlántico surge la depresión tropical número 9, estará afectando a las Bahamas. También se observan otros dos disturbios. Mientras tanto, en el Pacífico se desarrolla la tormenta tropical Kiko. Este ciclón, al igual que los anteriores, no amenaza costas mexicanas. También acá, otros dos disturbios son observados. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados y un ambiente fresco húmedo por las tormentas que se dieron principalmente en las zonas costeras de Nayarit. Habrá cielos algo soleados al mediodía con aumento de nublados en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para que se produzcan algunas lluvias o chubascos dispersos. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 24.3. El centro de Vallarta reportó 24.8. Ayer la temperatura máxima llegó a los 33.5 grados. Hoy es de esperarse un valor similar. Para el fin de semana continuarán las condiciones veraniegas con cielos mezclados de nubes y sol la primera mitad del día con aumento de nublados por la tarde y presencia de lluvias o chubascos vespertinos o nocturnos de paso rápido, situación que no impide el buen desarrollo para actividades recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Maestro, muchas gracias y estamos al pendiente de este pronóstico del tiempo. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa, amigos del auditorio. Es preocupante esta situación legal que enfrenta Bahía de Banderas con esta llamada presidencia de cartón. Yo creo que este caso, como muchos otros, nos debe de servir como reflexión a los ciudadanos. Recordemos, por ejemplo, lo que es la UMA aquí en Puerto Vallarta. Son casos diferentes, pero también de abuso contra los ciudadanos. Sería interesante que con esto de la casa de cartón abordáramos temas como los que han pasado aquí en Puerto Vallarta de la venta de patrimonio, de instalaciones, por ejemplo, de sistemas de riego que no funcionaron, dónde está el dinero, de las veces que se ha probado y se ha probado recursos para destinarlos a algo y no lo vemos. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el puente de las juntas? Yo recuerdo haber ido a la inauguración que hizo Alberto Cárdenas Jiménez cuando empezaban a construir las bases para el puente. Llega Emilio González Márquez y derriba esas bases. ¿Por qué? Porque venían los Juegos Panamericanos y se veían muy mal. Pero, ¿qué pasó con ese recurso? Ahora, por ejemplo, en Bahía de Banderas, ¿qué pasa en Bahía de Banderas con esta presidencia de cartón? Esta presidencia, estas instalaciones que iban a ser para la presidencia municipal, que iban a ser como una unidad administrativa, está plagada de errores. El plano original, el proyecto original, no se llevó a cabo. Y bueno, el costo de esta obra lo tienen que analizar peritos, desde luego, y ver cuánto, por el error del expresidente ya fallecido Rafael Cervantes Padilla, el pueblo de Bahía de Banderas tiene que pagar, como en muchas otras cosas, son los habitantes de los municipios los que pagan, como dicen, el pato. Nos vamos a la pausa y regresamos con el tema.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, como ya se lo dimos a conocer, de pronto se habla que o pagan, ¿verdad? En estas instalaciones de la presidencia de cartón, donde el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, en la administración de Rafael Cervantes Padilla, pues hicieron una serie de acuerdos, contratos, por demás ventajosos para los empresarios. No hubo supervisión de la obra, no es un edificio funcional y no está a la altura de lo que están pidiendo por ella. Bueno, tendrán que entrar aquí peritos, expertos en avalúo. De hecho, donde construyeron este lugar, bueno, hay tantas inconsistencias que las autoridades municipales actuales han adelantado que van a apelar a esta recomendación, en donde se habla de que, bueno, pues podrían separar del cargo a varios funcionarios, entre ellos al tesorero, al propio presidente municipal, a Jaime Cuevas, cuando todo esto fue orquestado, fraguado en la administración de Rafael Cervantes Padilla, y desde luego su cuñado, José Gómez, pues dobló las manos. Y vamos, nos tenemos enlace ya en este momento, amigos del auditorio, nos vamos justamente a este enlace con el secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el contador público Anastasio Zaragoza Trujillo, quien, bueno, pues se encuentra también en la capital nayarita, en Tepic, y desde luego viendo este asunto que nos tiene un adelanto. Adelante, ¿cómo está? Buenos días, licenciado Anastasio Zaragoza.
Buenos días, Susana, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Estamos acá en la ciudad de Tepic dándole seguimiento al tema. Y sí, efectivamente, como decías, todo esto es resultado de la administración de Rafael Cervantes en el 2011, cuando toman un acuerdo de cabildo de iniciar por ahí con la construcción del proyecto de conjunto administrativo, y obviamente bajo la figura de asociación público-privadas, y de ahí ya se desprende una serie de actos concatenados donde incluso no es una empresa, son tres empresas las que se involucraron en este tema. La primera que gana inicialmente se le suspende y luego contratan con otra y después contratan con otra. Esta última tercera, que es Grupo Minero Imex, que es con la que ya se perfecciona todo este acto de presunta corrupción, que fue en el 2014, ya un mes para salir Rafael Cervantes Padilla, y firman ese contrato a través de la figura de un convenio transaccional, que eso pues se eleva automáticamente a cosa juzgada, donde prácticamente el demandante, el que se dice dueño y propietario del edificio, bastaba con dejar pasar el tiempo para acudir al juez y decirle al juez que realizara los procedimientos de cobro al ayuntamiento. es así como pasan o surgen 10 meses después de que entra Rafael Cervantes, y luego entra José Gómez, su cuñado, entra al edificio, pasan 10 meses, posteriormente la Secretaría de Energía me envía un oficio y les dice que ese edificio es inhabitable porque no cumple con las especificaciones técnicas de la red eléctrica y que se tenía que desalojar. Ahí es donde también empieza otra omisión, porque en ningún momento la administración de José Gómez inició un procedimiento administrativo de desalojo y desocupación del inmueble, donde se le dijera al presunto dueño que el edificio iba a ser desocupado y por lo tanto pues ya no se le podía pagar la renta y no se le iba a pagar la renta. Siguieron, simplemente se salieron, siguieron corriendo las rentas, y a la fecha pues ya determinan se actualiza la plantilla por un promedio de 140 millones de pesos a lo que va al mes que se actualiza. ¿Qué sucede cuando entra el presidente Jaime Cuevas a la administración? Lo que sucede es que se hace un dictamen de entrega recepción, se le notifica al Congreso y se le observa que efectivamente hay anomalías en ese edificio. Posteriormente, la Auditoría Superior, bajo acuerdo de la Comisión de Hacienda del Congreso, ordena una auditoría especial a la Auditoría Superior del Estado, y la auditoría especial determina que hay elementos que indican que hay corrupción. Incluso la Auditoría Superior nos emite unas medidas cautelares donde nos dice que no paguemos nada referente a ese edificio hasta que no se terminen los procedimientos y las denuncias penales. Ahí se derivan, se hacen por cuerda separada. Nosotros, Jaime Cuevas, el presidente, cuando inicia la misión también presenta una denuncia penal a quien resulte responsable por el momento, porque no teníamos los resultados de la investigación que tenía que ser la Contraloría Interna. En este momento tenemos nombres, tenemos datos, tenemos documentos, tenemos fechas, y precisamente venimos a la Fiscalía a ampliar las denuncias ya con nombres, datos y personas involucradas. Es lo que va hasta ahorita. Ahora, en cuanto a lo que falló el Tribunal Colegiado, aclararle a la sociedad, al pueblo de Bahía Banderas, que simplemente es un dictamen que se eleva a la Corte, sí preocupante, pero este dictamen va a la Corte y la Corte va a analizar de los elementos que nosotros le llevemos si efectivamente hay una inejecución de pago, es decir, que el ayuntamiento no ha cumplido con la obligación o con la sentencia que dictó el juez federal. Eso no es nuestra intención. La intención del presidente Jaime Cuevas no es desacatar la orden de un mandamiento judicial de un juez federal y mucho menos de la Suprema Corte de Justicia. Simple y sencillamente lo que pide el presidente Jaime Cuevas es que haya justicia y que se revisen todos los elementos que estamos presentando o que vamos a presentar para que vean que efectivamente hay actos de corrupción que indican que el asunto tiene que regresar al juez federal y ordenarle al federal que revise más a fondo el asunto, porque al parecer hay una imposibilidad jurídica y material para poder dar cumplimiento a la sentencia. Es lo que estamos peleando. Sin embargo, si la Corte determina que tenemos que pagar y que efectivamente todo está pegado a la legalidad, no nos queda otra más que cumplir, porque eso lo mandata la Constitución Política, y el presidente y los funcionarios estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución. En ese paso vamos y en ese paso estamos. Eso es lo que también el presidente quiere que la sociedad se entere, ¿no?
Pues gracias, vamos a darle seguimiento a esto, y yo quiero hacer una reflexión. Licenciado Anastasio, de pronto vimos, todos los que vivimos aquí en la región, que la situación económica de Rafael Cervantes Padilla cambió, y la de la familia también. Que cambió también la situación económica de José Gómez y de la familia también. Entonces, yo no sé si José Gómez, no sé si la familia de Rafael Cervantes Padilla tengan un poquito de vergüenza, algo pudieran hacer en este asunto, no lo sé. Esto es de cuestión legal, pero también cuestión moral, porque no es justo que los ciudadanos de Bahía de Banderas, que el pueblo de Bahía de Banderas tenga que pagar los platos rotos, como decimos, por una obra desde su proyección mal hecha, ¿verdad? Y que en estos momentos pudiera, en un momento dado, ponerse en riesgo obras del municipio por haber cometido este tipo de situaciones. Por demás evidente, en contra del erario público, en contra del pueblo de Bahía de Banderas.
Así es, Susana, efectivamente. Aquí hay una afectación al interés público y es uno de los elementos que tenemos que llevar a la Corte, porque precisamente una de las principales obligaciones que tienen los jueces, que tienen los magistrados, que tienen los ministros, es determinar cuando hay una afectación pública, porque queda más que claro que el interés público está por encima del interés particular. Entonces, bajo esos elementos, no podemos dejar a la gente sin servicios públicos, sin seguridad pública, sin aseo público, sin salud, sin, todo por cumplir con una sentencia a todas luces que es ventajosa y fraudulenta. Eso es lo que tratamos de hacer y eso es lo que los ministros tienen que determinar. Sin embargo, es nuestra obligación acercarle los elementos a los ministros para que ellos puedan analizar y determinar que efectivamente hay un exceso y un abuso por parte del particular que está demandando y que todo el procedimiento jurídico estuvo viciado de origen.
Bien, estaremos pendientes. Gracias al licenciado Anastasio Zaragoza. Saludos al presidente municipal, que también se encuentra ahí, y ya pues con todos sus abogados listos para emprender pues esta batalla legal. Muchas gracias. Buen día.
A tus órdenes. Muchas gracias a ti. Un gusto saludarte, Susana.
Gracias. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más. Nos vamos a ir una pausa. Sírvanos de reflexión esto que está pasando en Bahía. ¿Qué ha pasado en Puerto Vallarta? ¿Qué pasa en México de gente que llega a una administración municipal, estatal o federal, se enriquece y finalmente quién paga? Todos los ciudadanos de un municipio, de un estado, de un país. Tenemos pausa y ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Tenemos más noticias de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta. Mire, hablando de recursos, ya comentaban estos recursos que en un momento dado tuvieran que pagar 180 millones de pesos. Imagínense usted, ¿usted conoce esas instalaciones de la presidencia de cartón? Bueno, pues hoy nuestro compañero Javier Santos va a tener el programa de Todas las Voces Cuentan, justamente dedicado a esta presidencia de cartón en Bahía de Banderas. Bueno, en Bahía de Banderas carece de recursos suficientes para pagar la totalidad de este adeudo de la empresa involucrada, ya escuchó usted, pero también se requiere por parte del Instituto Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas más recursos y especialistas en salud mental para atender a quienes solicitan los servicios. Así lo señala la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Carmen Herrera. Javier Santos, te escuchamos.
Requiere el Instituto Municipal de la Mujer más recursos y personal de psicología para atender la problemática de violencia contra la mujer en Bahía de Banderas. Así lo afirmó la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Carmen Herrera, quien resaltó que un sinnúmero de mujeres acuden al instituto para pedir ayuda de tipo psicológico y jurídico. Reconoció que el alcalde Jaime Cuevas las ha respaldado para asistir a cursos de capacitación con el fin de mejorar la calidad del servicio. Dijo que el instituto ha brindado apoyos a mujeres que requieren medicamentos o atención médica. Habla la titular del Instituto Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas, Carmen Herrera.
Es mucha la demanda. Sí necesitamos más personal de psicología porque nada más tengo dos psicólogos y es muchísimo el trabajo. La trabajadora social también es solamente una y es mucho trabajo para ella sola. Sí necesitamos otra trabajadora social que nos estén apoyando porque hay mucho trabajo de campo, hay muchas investigaciones y necesitamos el apoyo de más profesionistas en psicología.
Además, se necesita un psiquiatra debido a que se están requiriendo con mayor frecuencia atenciones para este tipo de especialistas, señaló Carmen Herrera.
Nos está apoyando el presidente con solicitar el apoyo de un psiquiatra privado que es el que nos está dando pues también un descuento, porque sí se está pagando todas las atenciones que se requieren para dar tratamiento y seguimiento a este tipo de personas.
¿Y es aquí en Bahía o se la canaliza a Vallarta?
No, aquí en Bahía está el psiquiatra que nos apoya. Nos hemos estado apoyando también en algunas valoraciones psiquiátricas en el CISAME de Puerto Vallarta, en dos ocasiones sí nos han apoyado.
Finalmente, Carmen Herrera detalló que varias de las personas que se han canalizado a los centros de ayuda se encontraban en situación de calle. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias Javier. Vamos con más información. Amigos, les recuerdo que el 19 de septiembre se va a llevar a cabo la encuesta, la consulta pública para el Programa Municipal de Cambio Climático. Esto va a ser aquí en Puerto Vallarta. En las redes sociales, por si usted no puede participar, venir aquí al Centro Universitario de la Costa el próximo 19 de septiembre. Bueno, pues le estoy subiendo a través de Facebook. Y también lo va a hacer Radio Universidad a través de las páginas, subirle la encuesta para el programa. Usted le da clic a donde dice encuesta y ahí le viene todo. Normalmente hay personas que en el Facebook, pues sí, sueltan todo su estrés hablando de sus inconformidades y demás en cuanto al medio ambiente se refiere y a algunos otros temas. Pues esta es la oportunidad de participar y dar sus comentarios. Bien, nos vamos con más información. Fíjese usted que uno de cada 10 restaurantes en Puerto Vallarta ha cerrado sus puertas de manera temporal debido a la baja afluencia de turistas en este mes. Así lo revela Sergio Jaime Santos, presidente local de Canirac. Javier Frías, te escuchamos.
Derivado de la baja ocupación en la ciudad, una porción de los restaurantes agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, ha cerrado de manera temporal durante este mes, según dio a conocer el presidente de este organismo empresarial, Sergio Jaime Santos.
Sí, tenemos, pero no rebasan, total de restaurantes de la ciudad no rebasan del 10%.
A decir del presidente de Alcanirac, la situación no es tan grave, toda vez que esta temporada baja es utilizada por los agremiados de la Cámara para capacitar a sus trabajadores y ya de paso darle una buena manita de gato a sus establecimientos.
Creo que no es un tema alarmante, comúnmente lo venimos haciendo todos los años, aprovechar estas fechas que nos permiten por la baja afluencia de turismo, darle una buena manita de gato al negocio, ¿no? Y en eso estamos. Siempre perfeccionándonos, aprovechando las capacitaciones que da la Cámara. Aquí estamos dando la capacitación a nuestros colaboradores, incluso para que sean excelentes empresarios también.
De la misma manera, los restauranteros aprovechan estas fiestas patrias para ofrecer sus mejores platillos y con ello la oportunidad de incrementar sus ventas.
Afortunadamente tenemos un fin de semana largo. Iniciamos nosotros el día viernes. Desde el viernes ya tenemos algún repunte en las ventas a propósito de las fiestas, de la celebración de las fiestas patrias. Y bueno, pues creemos que todo está listo para que celebren la gente de Puerto Vallarta, la de Bahía de Bandera y obviamente nuestros invitados especiales, que es el turismo.
Y es que durante estas fiestas patrias, el gremio restaurantero espera un repunte entre el 25 y 30% de sus ventas, lo cual representaría una utilidad de alrededor de 40 millones de pesos, tanto para Puerto Vallarta, Bahía de Banderas e incluso la Costa Alegre. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, tenemos más información que tiene que ver con el aniversario del aeropuerto, del Grupo Aeroportuario del Pacífico. A partir de este fin de semana, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta ofrece visitas guiadas gratuitas con motivo del vigésimo aniversario del Grupo Aeroportuario. Bueno, pues es una oportunidad. Normalmente, cuando vamos de viaje, pues llegamos rápido y nos vamos. O cuando vamos acompañando, que dejamos a alguien también, a veces nos damos la oportunidad de tomarnos un cafecito. Y bueno, pues en esta ocasión, déjeme comentarle que ofrece visitas guiadas gratuitas. Y yo le voy a dar un tip. Vaya usted a esa visita guiada, deje su carro afuera del estacionamiento, porque déjeme decirle, hay que reconocerlo, el estacionamiento del aeropuerto es caro, muy caro en comparación con otros estacionamientos que hay aquí en Puerto Vallarta. Así que vaya a la visita guiada, deje su carro en la Marina, por ejemplo, ahí le cobran 8 pesos la hora y en contraparte en el aeropuerto pues le cobran más. Pero vamos con Karina Elizondo, que nos tiene la información. Adelante, Karina.
Para celebrar su 20 aniversario de la Fundación GAP, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Gustavo Díaz Ordaz, abrirá sus puertas a partir de este fin de semana para ofrecer visitas guiadas por las instalaciones de forma gratuita al público en general. Durante un primer recorrido a medios, el director del recinto aeroportuario, Saúl Ernesto Sanabria Gilbert, acompañado de la directora de Asuntos Corporativos del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, Aurora Adame, informaron que se trata de un hecho histórico, ya que es la primera ocasión en la que los ciudadanos podrán recorrer este recinto sin necesidad de abordar algún avión.
Y ha sido toda una labor estar haciendo pues el rediseño de los aeropuertos, la modernización, la ampliación de las instalaciones, y por eso estamos celebrando en el estado de Jalisco. Como ustedes saben, tenemos 12 aeropuertos en la República Mexicana, pero el que está de manteles largos para nosotros es el estado de Jalisco.
Al respecto, Aurora Adame destacó que se trata de una empresa jalisciense que busca que el paso por el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta sea una experiencia placentera, tanto para el pasajero como para los acompañantes, por lo que se han ampliado los locales comerciales dentro de las instalaciones, pasando de 60 locales a 102 ofertas de alimentos y bebidas, souvenirs, así como dos salas VIP, bancos, casetas de taxi y arrendadoras. Cabe destacar que las áreas que podrán conocer en el transcurso de una hora y media son los distintos establecimientos al interior del recinto, sobre la aduana, migración, sala de espera nacional e internacional, zona de equipaje, entre otras áreas que se encuentran en 6.000 metros cuadrados.
Entonces es un aeropuerto muy internacional, es la puerta de Jalisco a muchos países del mundo. Aquí recibimos a pasajeros que vienen de Helsinki con este avión hermoso, gigantesco. Y queremos en esta ocasión mostrarles cómo era el aeropuerto antes y cómo han sido los avances que se han tenido en estos 20 años y que va de la mano de los esfuerzos que está haciendo el gobierno mexicano y el gobierno de Jalisco por promover el turismo.
Por último, destacaron que la ampliación que se ha hecho a lo largo de 20 años para brindar un mejor servicio se debe gracias a la demanda, ya que, como se sabe, también Riviera Nayarit requiere de este servicio. Sin embargo, aún faltan más modificaciones por hacer. Así lo destacó la funcionaria del Grupo Aeroportuario del Pacífico, quien añadió que hasta el momento se han invertido cerca de 360 millones de pesos en todo el quinquenio para equipamiento y remodelación de las áreas como la aduana. Cabe resaltar que los recorridos guiados son gratuitos y se ofrecen de lunes a jueves a las 10 de la mañana. Para asistir, solo es necesario registrarse en la página de Facebook @aeropuertosgap. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Elizondo.
Bien, y ya que estamos con esto del aeropuerto, no solamente le invitan a hacer el recorrido, sino también déjeme comentarle que siguen adelante los planes de expansión del Aeropuerto Internacional para incrementar su capacidad, así lo asegura Ernesto Sanabria Gilbert, administrador de la terminal aeroportuaria. Ahora es Javier Santos que nos tiene el reporte.
El proyecto de expansión del Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz en Puerto Vallarta continúa, según dijo Saúl Ernesto Sanabria Gilbert, administrador de la terminal aeroportuaria, en la cual se han invertido alrededor de 360 millones de pesos en los últimos 5 años.
Concluimos el desarrollo funcional del nuevo edificio. Actualmente se está licitando con los despachos más prestigiados del país la elaboración del proyecto ejecutivo de la nueva edificio terminal.
El proyecto consiste en la construcción de un nuevo edificio al interior del Aeropuerto Internacional, trabajos que pretenden ser iniciados a partir del próximo año y concluidos para el 2024, incrementando casi en un 50% la capacidad de arribo de aviones y pasajeros. Acerca de la inversión, Sanabria Giver dijo que el monto aún no ha sido definido, que el Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, autoridades de Aeronáutica Civil y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están analizando este tema.
Ese número no lo tenemos todavía, no lo tenemos, solamente está todavía en redacción con los planes maestros, con la misma autoridad, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos tienen todavía esos temas sobre la mesa y en oportunidad se los daremos a conocer cuando los conozcamos.
El administrador del aeropuerto habló acerca de la inversión que se ha realizado durante el presente quinquenio, que comprende del 2014 al 2019, en el cual se han destinado alrededor de 360 millones en obras consistentes en la remodelación de las zonas de aduanas, equipamiento, así como infraestructura en atención de incendios. A la par, se rehabilitaron todos los rodajes de las pistas, lo cual ha venido a mejorar el servicio y atención de esta terminal aeroportuaria. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias a Javier Santos. Nos vamos a Javier Frías. Javier Frías. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Esta mañana comentarles que ha habido una serie de programas de prevención que tienen que ver con el VIH. Déjenme comentarle que a través de una unidad móvil, el Centro Comunitario CETAC estará brindando atención para detectar VIH y otras infecciones de transmisión sexual a comunidades de Puerto Vallarta y otros municipios de la región. Karina Elizondo nos tiene reporte. Adelante, Karina.
Para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, habilitarán en Puerto Vallarta y otros municipios de la región una unidad móvil de detección de VIH y otras enfermedades, la cual estará ofreciendo servicios gratuitos como orientación, pruebas rápidas y enlace con algunas instituciones. Al respecto, Paco Arjona, director del Centro Comunitario de CETAC en Puerto Vallarta, indicó que se dará atención a las personas que por algún motivo no pueden asistir a una clínica y es ahí donde estarán apoyándolos a través de esta unidad móvil.
Es un proyecto que tenemos muchísimo tiempo queriendo llevar a cabo. Es como una réplica de lo que ya en otros países y otras organizaciones lo llevan a cabo. Es precisamente un vehículo no solo de transporte, sino que nos va a servir para tener el alcance directo con las poblaciones clave que por cualquier situación no tienen contacto inmediato con las instituciones de salud por horarios, por estigma, por lo que tú quieras.
El proyecto se logró gracias a la convocatoria emitida por la Secretaría de Asistencia Social del Estado de Jalisco el pasado 23 de julio del presente año, donde la asociación CETAC pudo obtener el apoyo de cerca de 700 mil pesos que serán para la compra de una camioneta, rotulado, lanzamiento y herramientas que necesitan para arrancar con este proyecto. Cabe resaltar que la atención estará dirigida a la población clave que por su situación social o económica no les permite conocer sobre los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual. Parte de ellos pertenecen a la comunidad LGBT o son trabajadoras sexuales. Sin embargo, también se atenderán a personas heterosexuales sin ninguna distinción.
Entonces el vehículo va a ir directamente a llevarles insumos de prevención y en caso de tener, ahora sí que algunos casos que detectemos por síntomas, inmediatamente tratar a los usuarios que no pueden acceder a las clínicas. Ahí los vamos a tratar, se les va a dar un referido para que ya le den el seguimiento de una manera ya más formal con nosotros aquí en el centro o en la clínica donde gusten, porque te aseguro que muchos de ellos ni saben que tienen alguna de esas infecciones.
Finalmente, se mencionó que la unidad móvil de detección de VIH y otras enfermedades podría estar lista y operando a partir de mediados del mes de octubre en los distintos municipios de esta región, principalmente colonias alejadas de la comunicación o cerca de alguna clínica en donde estarán llevando estos servicios de manera gratuita. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Elizondo.
Gracias, Karina. Y déjeme comentarle que también la comunidad universitaria de Cucosta escuchó las estrategias de prevención de comunicación adaptadas justamente en relación de prevención del virus de inmunodeficiencia adquirida del VIH, inmunodeficiencia humana. El Centro Universitario de la Costa realizó una importante reunión donde la comunidad universitaria escuchó estrategias de comunicación en relación a la prevención de este virus del VIH, además de conocer uno de los últimos avances de prevención combinada, como es la profilaxis post-exposición. así como la profilaxis de exposición PrEP, siendo esto un tratamiento médico que ayuda a prevenir el contagio por el virus de la inmunodeficiencia. Tuvimos la oportunidad de asistir, de ver, de escuchar, ver el interés de los jóvenes, especialmente los jóvenes que están estudiando medicina. Déjeme comentarle que Galileo Vargas Guadarrama, médico tratante de la Clínica Condesa de la Ciudad de México, pues nos habló sobre esta conferencia, indicó que en el último trimestre del año pasado arrancó el protocolo de aplicación a la estrategia combinada del PREP. Vamos a escuchar.
Yo soy Galileo Vargas Guadarrama, soy médico tratante en la Clínica Especializada Condesa y coordinador de la fase de implementación del proyecto IMPREP en México, un proyecto que se desarrolla en Brasil, Perú y México.
Bien, ¿cuál es la importancia de que este tipo de conversatorios, talleres, se den a los jóvenes, en este caso del Centro Universitario de la Costa?
Bueno, son varios niveles de importancia. El inmediato es porque los jóvenes tienen que identificar nuevas estrategias de prevención de infecciones de transmisión sexual y de VIH. El PrEP ha demostrado ser eficaz, ser muy bien aceptado entre la población más expuesta a VIH, y México tiene cierto rezago para incorporar estrategias innovadoras en la prevención. Nosotros pensamos que los jóvenes pueden potencializar la diseminación de este conocimiento y la diseminación de la estrategia. Y en un segundo nivel, tienen que incorporar estrategias innovadoras a sus herramientas de prevención para llevar...
Bien, estamos escuchando al médico Galileo Vargas Guadarrama y vamos a escuchar a los jóvenes del CUC, algunas de las opiniones.
Bueno, a mí se me hace muy importante, a nosotros, por ejemplo, que somos del área de la salud, porque creo que nosotros, son temas que no se hablan muy cotidianamente por tabús, por prejuicios, entonces creo que nosotros como podemos expandir la información y bueno, también aplicarlo en nuestra carrera, igual con no solo a pacientes, sino a amigos también, con la misma familia.
Para prevenir,
claro.
Y para eso es la medicina, ¿no? Para
sí,
prevenir.
Sí, exactamente.
Muy bien. Bien, amigos del auditorio, pues ya escuchamos, hubo muchos comentarios por parte de los jóvenes muy interesados en estos temas. Y bueno, es la prevención aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y desde luego también el deporte. La carrera de los Leones Negros, amigos del auditorio, es el próximo 20 de octubre, ¿sí? Y aquí está Diego Sebastián García, que viene a sortear, Diego, de nueva cuenta, Diego Sebastián García, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Primeramente, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y por la oportunidad que nos brinda.
Este es tu casa y vamos a dar los teléfonos porque la primera persona que nos llame, ya llevamos varios registros, este sería el cuarto, gratuito. Cada viernes estamos sorteando una inscripción gratuita para la carrera de los Leones Negros, el derecho a su kit. A usted que le gustan participar en las carreras, bueno, el próximo 20 de octubre, Leones Negros, la carrera de los Leones Negros, que háblanos un poco de las categorías, háblanos de esta carrera, lo que significa y es la número...
La tercera edición.
La tercera, adelante.
Ok, nosotros estamos en lo que es la tercera edición de la carrera de Leones Negros. Tenemos lo que es en 2, 5 y 10 kilómetros para participar. Lo que quiero recalcar es que esta carrera es completamente recreativo, su finalidad es recreativo, que sea convivencia entre los pobladores de Puerto Vallarta y municipios circunvecinos. Las categorías tenemos... infantil, juvenil, tenemos libre, tenemos la máster, carreolas y invidentes y silla de ruedas.
Mira, vamos a darles al auditorio los números telefónicos 22 622 33, 22 22-6-22-66. Repito, 22-6-22-33, 22-6-22-66. Para que nos llamen, participen y se lleven gratis, promover. ¿Cuánto cuesta la inscripción a la carrera?
Su costo es de 280, ahorita estamos en precio de preventa, entonces hasta el 30 de septiembre va a estar en 220 pesos.
Muy bien, pues ahí estamos, amigos del auditorio. Pues sí, ya están por ahí sonando los teléfonos, con muchísimo gusto. Vamos a tomar la llamada y nos vamos a tener que ir hoy muy temprano. Por ahí les hice la pregunta: ¿apoyarías a Felipe Calderón para crear un partido político, México Libre? Bueno, pues ahí está ya la participación de los amigos en las redes sociales y desde luego también a través de internet y de nuestro número telefónico 226-2233. Y les recuerdo que tenemos también WhatsApp, por si usted nos quiere mandar un mensaje, con muchísimo gusto. Es el 322-108-4129. Y bueno, por lo pronto viene el Expreso de las 10, que tiene un programa especial desde Ciudad Guzmán. Nos vamos rápidamente porque ya iniciaron este programa especial desde Ciudad Guzmán con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.